La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh.
Bueno, pues aquí estamos, en tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, ya con nuestros invitados e invitada. María Tato, ¿cómo estás, María?
Egunon, fenomenal.
Egunon. Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari?
Egunon.
Y Mikel Urigüe, Mikel.
Egunon, Coldo.
Egunon. Bueno, voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-77-88 dejen sus comentarios. Bueno, vaya resacón que te has pegado, Juan Mari, a cuenta de la visita del Papa,
Sí, bueno, yo creo que, como todos, ¿no? Yo creo que ha sido, pero bueno, yo creo que son acontecimientos históricos, ¿no? Que realmente es difícil de olvidar. Y yo sí que creo que ha dejado un pozo de mensaje mucho más allá de las interpretaciones políticas de posible rentabilidad que se ha podido buscar por parte del gobierno o más en concreto del presidente, ¿no? Yo creo que el Papa León XIV, yo creo que ha aprovechado la visita y yo creo que sí que ha dejado una serie de mensajes. Otra cosa es que hasta dónde va a llegar, dónde ha calado, ¿no? Y la viabilidad de esos mensajes. Pero yo sí que creo que es algo de a tener muy en cuenta en muchos aspectos, ¿no? O sea, a mí, y lo creo que lo comentamos el pasado lunes, ¿no? Yo sigo pensando que además de todas las cuestiones relativas a la migración, al tema de la cuestión social y demás, del entendimiento, a mí me llamó muchísimo la atención la presencia juvenil en este viaje. Yo creo que ahí se abre un foco que quizás desde los medios de comunicación o quizás desde quienes interpretamos a veces la realidad social no lo teníamos en cuenta. Por lo tanto, yo creo que sí, creo que es un resacón célebre.
Bueno, ¿qué te ha parecido, María, esa visita?
Bueno, yo he estado, ¿eh?
No, ya. No, sí, me consta. Le digo, a Juan Mari le digo porque como estuvo el otro día en el Congreso y hacía referencias con él directamente de eso, pero bueno, sí, cuéntame.
Yo estuve en el Wiki Center, en la arena, o como se llama, en el Movistar Arena, el domingo a la tarde, en el acto este que, bueno, Banderas se encumbró. Bueno, para todos los creyentes, bueno, al final es la reencarnación de Dios en la Tierra, con lo cual... Para mí el hecho de poder estar, verle, escucharle, a mí me ha reforzado mi fe. Al igual que muchísimas personas que estaban allí. Respecto al pozo, bueno, a mí me han pasado este fin de semana todos los documentos de todos los discursos y los he leído con detalle y realmente, bueno, pues vuelve a centrar en las clases humildes, en los migrantes, en los pobres, en el amor. Ese es un mensaje constante, porque fue como mantra y muchos de esos discursos que incidieron. La juventud es el futuro, pero tenemos que mirar al prójimo, somos todos uno, el equipo lo jugamos, o sea, el partido lo jugamos entre todos, porque también hizo muchísima mención al mundo deportivo, haciendo metáforas con respecto a cómo nos tenemos que relacionar, los valores del deporte, el ganar y no humillar al rival, bueno, todos estos mensajes que fueron de verdad como mantra, más el final, el colofón de la visita en Canarias, pues yo creo que deja muy claro cuál es la hoja de ruta de este Papa y la continuidad con el anterior.
Miquel.
Pues sí, no, indudablemente ha sido una visita que, aunque no del gusto de todos, pero desde luego ha dejado su impronta, tanto por la significación, sobre todo para los creyentes, pues ha sido una oportunidad y un hito histórico, pero también desde luego por los contenidos de sus intervenciones, de sus discursos, las aportaciones que ha hecho, que desde luego pues también han dejado un sello al que yo creo que prácticamente nadie que le ha dedicado un mínimo de atención, independientemente de su condición o de creyente, pues ella ha quedado indiferente o insensible. Desde luego también hay quien ha aprovechado pues para poner en solfa o en evidencia pues algunas contradicciones de las habituales que se le atribuyen al mensaje eclesiástico, pero yo creo que representa una normalidad bastante digna y aceptable, habida cuenta que hay que no hay que olvidar de lo que la figura del Papa representa en todos los órdenes, incluso en el político, que siempre es tan discutido en su condición de jefe de un Estado y las obligaciones que eso deriva, pero desde luego el líder espiritual religioso de una comunidad importante que en nuestro entorno pues tiene un peso específico y una relevancia fundamental, y que en ese sentido yo creo que se ha sentido bastante reconocida y gratificada pues con la visita de Leo XIV.
Bueno, pues eso en líneas generales. Yo comparto con vosotros lo que son las, digamos, lo sustancial de los mensajes. Yo lo comparto. No me han gustado parte de la parafernalia, no me hace mucha gracia a mí eso, todo la pompa y circunstancia que rodea muchas veces esto, que igual es involuntario muchas veces, ¿eh? No voy a decir que sea voluntario por parte de quien lo emite. Los discursos y los mensajes, yo he sido aquí absolutamente defensor del mensaje que estaba lanzando. Y luego, pues sí me ha llamado la atención, Juan Mari, estábamos hablando del Congreso de los Diputados. A ver, lo hacíamos en los previos. A mí que estuvieran 7 minutos aplaudiendo una cantidad de hipócritas de agárrate y no te menees me parece estupendo. Y lo digo directamente, y les llamo hipócritas porque lo son. O sea, porque el discurso del Papa no tiene nada que ver con lo que pasó, por ejemplo, 2 días después en la sesión de control. O sea, ¿qué quieres que te diga? Es que eso me llama muchísimo la atención. Dices, hombre, mira, dejadme, no me engañéis. El problema de los discursos de los papas o de quien fuere es que duran lo que dura un titular. Yo, luego ya personalmente, interiormente, como María decía, pues oye, me alegro muchísimo que a la gente esto le pueda llegar, ¿no? Pero todo lo que es lo demás es que me pone de los nervios, de verdad. No sé si igual porque me estoy haciendo mayor, no sé si será por eso ya. Dime, Juan Mari.
No, es decir, la verdad yo creo que fue un poco, no sé, como un cierto síndrome de Estocolmo, ¿no? Que tú de repente, hay 30, 50 personas que están asistiendo a un hecho histórico, ¿no? Creo que difícilmente volveremos a repetir la escena en muchísimo tiempo, y entonces, bueno, quedan subyugados por el hecho en sí mismo, ¿no? Y entonces, de repente, se ponen a aplaudir, y yo a veces lo decía, yo creo que si el Papa no decide retirarse, todavía la gente hubiera seguido aplaudiendo.
Sí, pero hace un concierto de Pavarotti aquello, sí, es una cosa de locos.
Pero seguro, ¿no? Es decir, otra cosa es que algunos pues lo hacían con más o menos intensidad. Lo que ocurre que yo creo que no sé, fue un poco, como digo, para la foto, ¿no? Es decir, yo creo que ninguno de los ciudadanos de a pie realmente entendimos que eso era unánime, es decir, que realmente en el tema de la defensa de los derechos sociales, en el tema de la migración, en el tema de evitar la polarización, pues yo creo que había un sector de la Cámara que ese tema no lo podría aplaudir. Y que otro sector de la Cámara, pues se sentía que ese tipo concernido cuando se hablaba del derecho a la vida o en contra de la eutanasia, en aquello de la recta final de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que forma parte, tú hablabas de hipócrita, pues bueno, pues yo creo que puede servir perfectamente el adjetivo un poco para entender un poco el porqué de esa salva de aplausos, ¿no? Lo que ocurre que es que, de verdad, es decir, desde un punto de vista objetivo y neutral, es que fue un discurso de un calado muy profundo, es decir, donde realmente tú, sin una posición partidista, tú realmente lo tienes que abrazar ese discurso. Y desde luego, yo no creo que es antagónico el apostar por la defensa de los derechos humanos con la cuestión, por ejemplo, relativa a evitar la polarización o cuidar el lenguaje. Es decir, y realmente quienes tenemos una opinión, en este caso concreto, yo creo que compartimos buena parte de la mesa de la tertulia en favor de ese derecho a la vida, pues por supuesto que tienes que estar apoyando la cuestión de la migración, ¿no? Entonces, claro que hay algunas contradicciones, pero las contradicciones son de posicionamiento político, ¿no? Es decir, entonces, esa es un poco la cuestión. Me da igual ese tema, tú aplaudes y luego llegas a un acuerdo de prioridad nacional o llegas a realmente a verbalizar un enfrentamiento absoluto 48 horas después. Bueno, yo creo que esto forma parte un poco del hábitat en el que nos estamos moviendo, ¿no?
Sí, eso es así, ¿verdad, María? Es ese hábitat en el que estamos.
Sí, pero no sé lo que te molesta, Coldo. Bueno, al final, la coherencia del Papa en su discurso en todos sus discursos ha sido un continuo durante toda la semana. Aparece, bueno, a mí hay cosas que me sorprenden. Por ejemplo, el actor que yo fui era tejer redes en el mundo empresarial del deporte y cultural, ¿sabes? Que es, bueno, pues es fenomenal. Digo, voy encantada de escucharle, pero no me lo imaginaba que el Papa acudiera a espacios que no fueran puramente eclesiásticos, ¿vale? Cuando luego veo la reunión con parlamentarios, que no tenía más título que reunión con parlamentarios, a mí él me parece totalmente coherente su discurso, porque ha sido una línea que argumentaria constante en toda la semana. Ahora, la reacción ya es de cada uno. Si aplaude y al día siguiente se pone a gritar e insultar y no tratas con el respeto debido a tus compañeros, si no es capaz de compartir las ideas del otro o respetarlas, aún no compartiéndolas, si es problema individual de cada una de las personas que están allí. Entonces, si les está llamando hipócritas a los que asistieron y que luego no se han comportado en coherencia, pero aplaudieron como si fueran hooligans, pues vale, pues sí, lo comparto. Pero en la otra parte, no, yo no veo absolutamente, vamos, más allá de que me sorprendió que se dirigiera a espacios que no fueran puramente eclesiásticos, como es la sociedad civil o como es el mundo político. Porque con jóvenes, feligreses y demás, te lo daba por hecho, claro. Pero bueno... Sin más,
sí, es lo que hay. Bueno, dicen algunos oyentes que mucha hipocresía en el viaje al Papa, cuando está en países donde hay pobreza de verdad y falta de derechos humanos. ¿Cuánto dinero han invertido en Cáritas? Dices, el dinero que se invierte en Cáritas no es un... Eso, vamos, eso es un bien, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Sí. Bueno, dice, el gran beneficiado ha sido el tío Floro, dice, con su camiseta del Madrid. Bueno, pues tampoco es eso. Bueno, otros dicen que constata que me estoy haciendo mayor, dice que cada vez piensa como, dice que pienso yo como él. Bueno, también un hecho histórico es la llegada del hombre a la luna o la toma de Berlín por los rusos. Lo del Papa es una visita, se dice, y no pasa nada, ¿no? Bueno, pues depende para quién y depende cómo sean las historias. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar en un instante con otras cuestiones.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas. Para un verano sin complicaciones, usa lentillas trimestrales y estrena diario por solo 99 euros más regalo seguro. Y las gafas de sol graduadas y con garantía óptica desde solo 75 euros. Y el 2x1 del verano. Por la compra de tus lentes, un segundo par de regalo incluso fotocromáticas. Óptica Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8, Basauri.
Saldía Soca en Archentales, el sábado 27 de junio en el barrio de Traslaviña, segunda feria del caballo en Archentales. Desde las 9 de la mañana disfrutarás de numerosas exhibiciones y muestras de caballos, con feria de productos y artesanías locales, choznas, catas y mucho más. Recuerda, este sábado 27 de junio, Saldía Soca en Archentales.
En las reseñas nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte...
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues ya que estamos con lo de la polarización y que se ha mencionado aquí, fue el Papa al Congreso de los Diputados, pues hay que recordar cómo está todo el panorama ese, ¿no? En Madrid. Aquí también tienen sus referencias, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, pues hay formaciones políticas que están hablando, pues que no van a aceptar, lógicamente, cualquier proceso de corrupción de un partido, como pueda ser el Partido Socialista, si se demuestran esas corrupciones. Pero claro, es que mientras tanto, enfrente... pues tienen en la otra orilla al PP con Vox, ¿no? Y entonces dices, es que lo otro es peor, ¿no? En sus análisis, eso es lo que viene a decir, ¿no? Por ejemplo, el Partido Popular aquí también está elevando, Javier de Andrés lo hacía este fin de semana, ¿no? Elevaba la apuesta y también señalaba ya directamente a que dice que el jefe del PNV y de Euskal Herria Bildu es Pedro Sánchez, o sea, ya para elevar, ¿no? Pedro Sánchez, que va a tener una mala semana, porque hoy tiene que ir esta tarde su mujer precisamente a estar con el juez Peinado, que se puede hacer, hará, o sea, hará lo más conveniente para que esto todavía se emponzoñe más. Y luego pues está la declaración de Zapatero, ¿no? Que estamos esperando a ver qué pasa con las piedras de, no sé si son de Zambia, no sé, no tengo ni idea dónde son las piedras de Zambia. Pero bueno, son todos estos líos que ahora mismo están puestos sobre la mesa, y donde el PP pues ha elevado tanto la apuesta que ha abierto hasta, como hace oír, ¿no?, una página dedicada a la corrupción del PSOE, claro. No vamos a andar aquí ampliando.
Sí, sí, no. Tonterías, pues ya puestos, se dicen todas y a carrete, pues porque, en fin, en definitiva da lo mismo. Además que hay que apurar los plazos, los tiempos, los momentos. Cada segundo es vital para llenarlo del mismo contenido, ¿no? Porque, claro, hay quien entiende que todo esto puede desgastar de forma significativa y definitiva incluso al gobierno de Pedro Sánchez y contribuir a su caída anticipada previa a las elecciones, que es la gran apuesta estratégica tanto del PP como de Vox. Y desde luego en ese empeño no van a dejar de lado ninguna posibilidad, por más que yo creo que también pueden llegar a intuir lo que podría significar que parte de todo esto antes o después se desinfle, aunque desde luego la temperatura se ha elevado unos cuantos grados. Sobre todo con las cuestiones relacionadas al hijo de joyas de Zapatero, su procedencia, de la que tendrá que dar cumplida explicación, porque difícil entendimiento tiene, aunque algunas cuestiones que estos días salían a colación, pues ofrecían algunas pistas, pero que habrá que ver si son suficientes o no para entender cómo ha podido llegar pues ese material a manos de Zapatero y en esas condiciones, porque desde luego en todo esto lo que sorprende es la forma en la que tanto especialista en tantas cuestiones relevantes maneja el guión de la película, ¿no?
A mí lo que me sorprende es que las pruebas estén circulando en el minuto uno por todos los medios de comunicación y no pase nada.
Gente que ha sido presidente de gobierno, ministro de tal, expertos en seguridad, en alta política, inteligencia y demás, de repente lo guardan todo en casa, en un calcetín, en un no sé qué, y dices tú, joder, pues desde luego están dando un escasísimo ejemplo, ¿no?, de su competencia en esta. Pero bueno, desde luego lo de Zapatero es muy serio, igual que el resto de comparecencias que tenemos o que tienen ahí pendiente en Madrid, y darán mucho que hablar, aunque posiblemente pues en el tema de la mujer de la esposa de Pedro Sánchez, pues yo personalmente intuyo que puede haber alguna sorpresa imprevista, porque sigo sin ver encaje en todo lo que se ha inventado y se ha planteado en torno a ella, pero bueno, en otros temas lo de Zapatero desde luego va a ser difícil de explicar en cualquier caso.
Bueno, salvo que de repente demuestren que esto venía de la herencia, ¿no?
La herencia
del
abuelo.
Que también hay que recordar que las familias de ambos, sí. De él y de su mujer, no eran cualquiera.
Exactamente.
Todo hay que decirlo, tenientes, sí, coroneles y estas cosas así que había.
Ahí está, ¿no?
Pero bueno.
Pero esto de las herencias de los abuelos.
Sí, sí,
tíos,
sí. A ver, mi abuela nunca me dejó eso.
La mía tampoco.
Eso. Juan Mari.
Yo creo que la cuestión nuclear de lo que estamos hablando es, ¿sabes?, si finalmente, si, que hay de verdad en todo lo que estamos está saliendo, ¿no? Eso lo compartimos todos. Yo creo que ahora mismo solamente tenemos indicios de unas situaciones que realmente nos llaman poderosamente la atención. Dicho eso, yo creo que ya este es una obviedad de que realmente, pues, al final que hable la justicia, etcétera, etcétera, pero yo creo que en un Estado de Derecho es un poco lo que hay que esperar. Dicho eso, y hasta que llegue esa situación, yo siempre me hago la misma pregunta para entender esta cuestión. Si realmente, es decir, en una oficina de Mariano Rajoy hubieran encontrado esas joyas, que no piedras, sino esas joyas, ¿qué estaríamos diciendo y qué estaría diciendo la izquierda y el Partido Socialista en concreto? Si realmente al equipo de Génova hubiera desarrollado algo tan tan vergonzoso como el tema de ese gestapillo de Leire Díaz, un personaje tan tan realmente tan curioso, por decir un adjetivo muy muy suave, ¿qué estaría diciendo ahora mismo la izquierda. Sí, yo creo que realmente no sé si estamos pasando por alto el alcance de todos los indicios o supuestos delitos que están aflorando, ¿no? Yo creo que como cada semana o cada día sorprendemos con un caso nuevo, me da igual, me da igual de movimientos de la justicia, me da igual el tema de Leire, el tema de Cerdán, el tema de Tubos Reunidos, me da igual, metamos en la coctelera lo que metamos. Yo creo que nos estamos acostumbrando a que cada día hay un episodio más de esta novela negra tan tan triste, ¿no? Entonces, ese tema nos lleva un poco casi como hasta metabolizar el alcance de lo que está ocurriendo. Lo estamos relativizando. Bueno, bien, una más, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo en un país con un Estado de Derecho serio, esto no se sostiene. Es muy difícil de sostener. Yo ya sé que la posible llegada de la derecha para algunos puede ser como el apocalipsis, ¿no? Es decir, oiga, que de verdad, que este tema vamos a pasar de blanco a negro y realmente igual, es decir, va a ser un tema de que se van a cortar todos los derechos humanos. No, ya sea en Extremadura no se han cortado los derechos humanos, se sigue funcionando, en Castilla y León lo mismo. Yo creo que ese tema que podemos relativizar. Otra cosa es que digamos que efectivamente la derecha es la derecha, como decía el otro, ¿no? Pero a partir de ahí, lo que estamos viendo es que es una vergüenza sociopolítica de un calado tremendo. El tema de las joyas en sí mismo, es decir, que realmente hay ahí una persona que en estos momentos esté presidiendo todavía el Ateneo de Madrid, como Luis Arroyo, que haya cometido la vergonzosa justificación por defender a su amigo de que eran unas joyas que igual alcanzaban 40.000 euros de valoración, cuando hay un peritaje judicial que te da 1.300.000, yo creo que hay cuestiones aquí que desde luego en el imaginario socialista nadie se lo hubiera imaginado. ¿Cómo que el líder de la moral y de la ética ha sido capaz simplemente de hacer eso? Es decir, yo ya no entro ya en ninguna cuestión relativa al tema de Venezuela, China, petróleo, etcétera, etcétera. Ya eso lo dejo para más adelante. Simplemente en este tema, ¿qué poco aprecio tienes a la herencia familiar? Que aunque estés haciendo la mudanza de una casa de alquiler, lleves las joyas de tu familia, y lo digo de una manera irónica, aunque la ironía no se lleve en la radio, lo lleves a una triste oficina que encima compartes con otros expresidentes. De verdad, yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que está ocurriendo y decir que así es muy difícil salir.
Sí, no, desde luego, Juan María, bromas aparte, tienes toda la razón y yo creo que el asunto es terriblemente serio, ¿no? Lo que pasa es que a veces adquiere unas connotaciones especialmente ridículas, precisamente, que es lo que hace que, por lo menos en mi parte, y creo que en mucho, porque detrás de todo esto intuimos la dimensión de la enorme tragedia que en este sentido está sucediendo y sobre la que se soporta, desgraciadamente, una parte importante de las bases de la sociedad en la que vivimos también, ¿no? Que en todas estas miradas supuestamente críticas y que hacen incluso de la broma su discurso y su método, pues lo que se trata es de obviar lo relevante, pero comparto lo que dices.
Bueno, yo de todas formas no voy a decir que a mí esto no me sorprenda, o sea, porque me sorprende evidentemente, estas cosas me sorprenden, habrá que esperar a las justificaciones y yo quiero ser prudente y esperar a que diga de dónde ha salido eso y si realmente hay un delito. De todas formas hay que recordar una cosa, es verdad que Zapatero es un bien moral y probablemente también haya sido un faro y guía para el Partido Socialista, pero no pertenece ni al gobierno ni a nadie que se le asoma. Es que eso hay que dejarlo claro también, hay que dejarlo claro. Y en cuanto a los otros casos, bueno, pues el de la mujer, etcétera, yo ya tengo mi opinión formada, pues porque es que yo Juan María, también quiero distinguir una cosa, y es la cantidad de ruido que hay alrededor de todo esto, y bueno, y la cantidad de delitos que se acumulan en todo esto, porque yo he mencionado antes de sí, de soslayo, lo de no entiendo por qué las joyas están desde el minuto uno en los medios de comunicación, y tú y yo sabemos que todo esto tiene que ver con filtraciones que son delitos. Que las comete la UCO, las cometen los tribunales, las comete el Susum Corda. Hay mucha gente que está cometiendo delitos y aquí no pasa absolutamente nada.
Pero bien, yo creo, pero separemos las situaciones.
No, que las que yo las separo, pero digo, pero pongamos todas, en todas las casillas, en todas las casillas.
Sí, pero una cosa será, es decir, y todos lo sabemos, es decir, que desde el año 25, es decir, hay periodistas que podemos dar, te puedo dar nombres porque son amigos, y que te han ido contando con pelos y señales porque han sido filtraciones de investigación y han tenido los papeles. Ojo, filtraciones que en el mundo del periodismo ocurren en todos los ámbitos.
No, no, a ver, que el garganta profunda en Estados Unidos no era un cualquiera.
No, no, pero además, ya yo ya no llego a casos de cuatro reyes. En el periodismo, realmente las exclusivas son simplemente
filtraciones. Filtraciones, no, eso es verdad. El periodismo de investigación es un periodismo de filtraciones.
Una cosa es eso. Pero otra cosa muy distinta es lo que se ha cometido, o lo que supuestamente se ha cometido. El primer caso, bueno, pues lo veremos posiblemente esta semana.
Sí,
que,
sí.
Es posible que llegue la sentencia del caso de Coldo, ¿no? Del caso Ábalos, o el caso de Jessica, como le quieras llamar. Es decir, entonces, la cuestión es, vamos a ver si no hacemos un totum revolutum de todo y vamos realmente separando cada una de las cosas.
No, si yo quiero, es que yo, efectivamente, yo lo que quiero es separarlo. Yo lo que quiero es que se separe todo.
El tema de Begoña Gómez y el juez Peinado, yo creo que ahí hay una, en mi opinión, hay una cuestión, desde luego, de dudosa comportamiento ético, pero no es un tema delictivo. Ojo, opinión de Juan María Gastacas.
Sí, pero...
Eso no es comparable con las acciones torticeras de Ley de 10.
Sí, pero, por ejemplo, a ver, el que Zapatero tenga unas joyas en una caja fuerte, per se no es un delito.
Pero vamos a ver, yo fíjate, ya no quiero ni defenderme ni criticarme. Yo lo que simplemente te digo es que tú ahora mismo haz una consulta con los primeros 100 socialistas que tú conozcas y diles a ver qué le parece el tema.
Horrible. Entonces, horrible si no hay explicación. Pero si...
No hagamos un Luis Arroyo.
Sí, no, que yo no quiero, que a mí no me paga nadie.
Simplemente para situarnos, de verdad, valoremos qué diríamos todos con que Mariano Rajoy o José María Aznar tuviera esas joyas grabadas en 1.300 tiendas en su oficina. ¿Qué es lo que estaríamos diciendo en estos momentos?
Bueno, a ver, ¿sabes por qué no sabemos si tienen o no esas joyas? Porque no se han ido a buscar.
No, perdona,
Juan Mari, es que igual no se han ido a buscar. Es que yo tengo verdaderos problemas también, como por ejemplo, y no es una cuestión, es que no quiero hacer un totum revolutum, pero analizamos otras cuestiones, por ejemplo, que afectan a los expresidentes en general.
¿Qué manía tenemos?
Que quiero que se depuren todas y cada una de las responsabilidades. Todas.
Siempre había periodistas o tertulianos que cuando comentábamos un tema de ETA, siempre salía a relucir Galindo.
Sí.
No, mire, vamos a analizar a Galindo y a la guerra sucia. Bien, vamos a analizarlo. Pero no vamos a analizar a Galindo en relación con el último asesinato.
Te lo acepto.
Entonces, que si la justicia o la policía no ha actuado con celeridad, con eficacia, con sostenibilidad, con determinada gente de la derecha o de carros de la derecha, dediquemos un capítulo aparte.
Sí, sí.
Bien, pero ahora estamos hablando de cuál es la repercusión de Zapatero en el entorno socialista. Y desde luego, es uno de los mayores hachazos que puedes recibir. Sí, sí. A una apuesta por alguien que nos ha guiado, es decir, este señor ha guiado a la espiritualidad ética y política durante muchísimo tiempo.
Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo, ¿eh? Además, te voy a decir una cosa, yo aquí he criticado a Zapatero porque Zapatero fue uno que consiguió cambiar la Constitución para perjudicar a la ciudadanía. Hay que recordar que el último cambio constitucional que se hizo fue en agosto, él era el presidente y convenció al Partido Popular para que todos modificaran la propia Constitución. Pero bueno, esto es otra cosa distinta que no viene a cuento, no voy a mezclarlo tampoco yo ahora. María, ¿qué opinas?
Bueno, me he perdido. He pasado tanto que me he perdido. Bueno, vamos por partes. A ver, empecemos. No sé si por Begoña, por Zapatero,
por la modificación
de la Constitución, por donde queráis, o por los otros expresidentes, que yo no creo que los ha sacado Juan Mari de la nevera. Vamos allá. El tema de Begoña. A mí me sorprende que todo el mundo está hablando aquí de injusticia, incluso... Los mayores opositores al tema de Begoña, porque parece que hay una inquina especial por este juez que se jubila en septiembre y que yo creo que probablemente no llegue ni a enjuiciar, es decir, yo creo que ha dejado su impronta en todo este proceso. Y hoy se le va a notificar, se hace una perspectiva de vistilla por el tema de medidas cautelares y demás, él lo quiere llevar a juicio conjurado. Y lo que pasa es que quedan como 30 recursos pendientes, con lo cual este señor en septiembre desaparece de la foto y quizás tenga mejor suerte que lo que estamos viendo en estos últimos años, la mujer del presidente. Siguiente hito temporal, mañana. Mañana declara en sede del Senado la directora de la Guardia Civil, que también será otro momentazo, porque bueno, pues al final verle a la Guardia Civil, a la UCO entrando en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, como lo vimos hace dos semanas, fue pasó inadvertido porque mientras estaban en Ferraz. Pero a mí eso me resultó tremendamente impactante y creo que ahí también nos va a dar mucho jugo para saber exactamente qué ha pasado o qué está pasando en el seno de la Guardia Civil y con el tema de la directora. Y luego ya empieza el festival de miércoles y jueves de Zapatero. Es verdad que a Zapatero se le acusa de ahora mismo son de 4 o 5 delitos. A mí todo esto me parece, bueno, me sorprende porque está acaparando, yo creo que por el hecho de las joyas, creo que está acaparando muchísimos titulares el tema del famoso collar de 300.000 euros, etcétera. Y también es verdad que escuchando pues a Gastaca, por ejemplo, es verdad que puede que esto crispe la paciencia de uno de muchos socialistas, porque tirando de hemeroteca, en el 2011 Zapatero en su declaración de bienes declaró que tenía 30.000 euros y una vivienda y una compra de una vivienda en construcción cuando dejó su presidencia al gobierno. Jamás se habló de todo este patrimonio, entonces tendría que hacer una justificación al respecto. Pero es verdad que yo creo que es el chocolate del oro. O sea, yo creo que aquí hay muchos temas procesales que tienen que ocupar y preocupar, como por ejemplo de dónde sale el famoso teléfono que da pie a toda la investigación en España en el caso.
Vaya tomate que es ese.
Claro, por eso que creo que esto nos estamos quedando en la corteza y no estamos llegando a la miga. Es decir, aquí se habló en su momento que teníamos Estados Unidos muy cabreado por la postura de negarnos al uso de las bases americanas en España y bueno, parece que esto viene de más allá y que nada tiene que ver, sino que hay un duplicado de un teléfono y a raíz de aquellos lodos estos barros. El tema de las herencias, no herencias y demás, bueno, pues también lo del desarrollo, pues te ha pedido disculpas. Alguien habrá dicho que era bisutería y él se habrá tirado al barro y bueno, tampoco ni me ocupa ni me preocupa. Me preocupa desde el punto de vista bueno jurídico, que es la ingeniería fiscal que se va a desarrollar con esto, porque efectivamente hay un poco de calado a nivel jurídico. ¿Por qué? Porque tendrá que acreditar, y lo acreditará seguramente, que esto lo tiene hace más de 4 años, con lo cual bueno, será reprobable, más de 5 años reprobable moralmente, pero no jurídicamente, y se quitará este tema, vamos, seguro de encima, porque lo llevará bien montado y preparado el primer jueves, ¿sabes? Es decir, avergonzará a los votantes socialistas, seguro, pero creo que todo este embrollo jurídico de si ha ido el juez antes para que no pueda regularizar como hizo el rey y pagar el impuesto correspondiente por tener 1.300.000 euros de patrimonio en piedras, y ha sido, tiene un delito fiscal, yo creo que esto, vamos, mejor un euro a que hasta el jurista más flojo, que no es el que él tiene precisamente, sino que es un gran jurídico, solucionar este tema y volveremos al origen de qué fue primero la gallina o huevo, es decir, qué pasó en Estados Unidos para que tengan toda esta información y haya derivado y cómo aquí.
Sí, por eso. Y es que yo también quiero distinguir muchas cosas. Y es verdad que igual, dependiendo de quién sea el protagonista, puedes tener más tendencia a ser crítico. Pero yo quiero saber muchas veces qué hay de delito en todo esto. Es como lo de la agenda de esta señora, que no tengo ni idea. Bueno, ¿y qué delitos hay en esa agenda que aparezcan? Porque yo puedo decir mañana que tengo ganas de influir en el Susum Corda, pero claro, si no he influido en el Susum Corda ni he hecho maniobras ilegales, pues ¿qué quieres que te diga? Es que no sé exactamente. Lo que pasa que yo, como hay tanto ruido alrededor de todo esto, me gustaría que el ruido cesase un momento, pues, para saber exactamente dónde están los casos. Y quiero ver los casos. Quiero saber dónde están las acusaciones. Claro.
Pero esto de despejar el ruido e intentar encontrar respuestas a dónde están las acusaciones y dónde están los delitos y tal, desde luego en casos como el de Leire, va para largo, habida cuenta de que
claro,
el punto de partida son anotaciones, pero, comentarios, rumores.
Pero es que eso me ratifica en una cosa, Miquel, y me ratifico en algo que yo he venido diciendo aquí durante mucho tiempo, que la cuestión ya no es la condena. Es el proceso.
Desde luego.
Aquí estamos solamente para el proceso. Y el proceso es lo que genera una opinión pública.
Y es lo que condiciona todo, al final.
Porque tú imagínate que pasado mañana Zapatero viene y dice, pues efectivamente, mira, las joyas, aquí tengo la fotografía de la tía abuela de mi mujer, que no sé qué, no sé cuántos, que tenía unas joyas. ¿Qué hacemos?
Bueno, Lo que pasa es que eso, desde luego, no tendrá la más mínima...
Porque la opinión general será que tenía unos joyones terribles.
De la leche, ¿no? Nadie
claro,
nadie
no, me da igual, que no tengo ni idea. Igual, oye, igual resulta que se las ha dado, yo qué sé. Ayer escuché las joyas que vienen de Zambia. Digo, a ver, una cosa que sean zafiros, de no sé qué.
Sí, sí, otros discuten la usabilidad de esas joyas, que aquí nadie se atrevería a sacarlas porque no forman parte
bueno,
de
Bueno, no sé, es que no lo sé, no lo sé. ¿No? Pero, bueno, por cierto, que muchos oyentes insisten en el que pueda hacer que haga esta
sí,
frase.
Aquí todo el mundo está haciendo lo que puede.
Que todo el mundo hace lo que puede. Dice, lo peor para Rodríguez Zapatero, aparte de que guarde joyas en una caja fuerte, porque son horribles, dice, es que el proceso por corrupción ha sido chapucero y de uña negra. Porque si lo quieres hacer desde un puesto como ese, hay que dar un palo a nivel mundial, como Trump, etcétera, ¿no? Bueno, pues así podríamos decir otro. ¿Por qué no se investiga también al campechano? Decían otros. No, no se puede. Sobre todo en su época de rey, evidentemente. Otros que ampromean y dicen, Otegi igual tiene también joyas escondidas. Bueno, pues todo ese tipo de cosas que hay que...
Sí, por ponernos habría muchísimo que hacer.
Bueno, vamos a parar un momento y continuamos.
Empezamos con todo, no se libra nadie. Nada.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Frutas Antonio Salado, en Sestao, ofrece al cliente un excelente trato y un producto de temporada de gran calidad. Reparto a domicilio y venta online en su web www.asalado.com. Frutas Antonio Salado, en Alameda Las Llanas 14, Sestao, apoyando a las fiestas de San Pedro y a las cuadrillas.
¿Qué es Vizcaya? En estos tiempos acelerados es raro pararse y pensar. Pensar si existe un modo Vizcaya de hacer las cosas, si nos define una manera de ser o de vivir. Pensar en lo que nos une en vez de en lo que nos divide. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Compártelo en quesvizcaya.eus.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, hay, por cierto, algunos que recordaban aquí el caso de Demetrio Madrid. Claro, esto fue de los años 90, en la época de Aznar, claro, Demetrio Madrid, ¿no? Al que también le inventaron una causa que al cabo de 2 años se demostró que era falsa, ¿no? Pero bueno, igual tengo algo que ver Miguel Ángel Rodríguez con aquello. Pero bueno, de todas formas, María, tú que eres jurista, que yo sepa, hasta ahora uno tiene que demostrar la culpabilidad, ¿no? O sea, no tiene que demostrar la inocencia. María, hemos perdido a María. Hemos perdido a María, vamos a ver.
Sí, estás
por ahí.
Sí, digo
que uno tiene que demostrar que alguien es culpable y que ha cometido un delito, no al contrario. Yo no tengo que demostrar mi inocencia.
Bueno, según los principios del derecho penal, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no?
Ya, bueno,
sí. Las sentencias y yo tengo ya, como peino canas, ya tengo alguna que otra duda al respecto.
Bueno, pero te las tiñes bien. Muy bien. Vale.
Dicho, al principio tiene que tener una carga probatoria que ya la hay por indicios, tendrá que justificar de dónde ha salido este tema, pero que seguramente utilizará la prescripción y ya está, si es que se valida.
No, y aparte que luego, María, hay que recordar una cosa, que es que estaba comentándola a Miquel aquí fuera de micrófono, que primero, si toda esta causa empieza por el teléfono que manda Estados Unidos, ojito, a ver si vamos a tener invalidadas todas las pruebas.
Pero por eso tiene el letrado que tiene.
¿Eh?
Perdón. Que por eso tiene el letrado que ha elegido. Es un procesalista puro y duro de lo mejor de España. ¿Y el procesalista qué hace? Desmontar todas las pruebas del procedimiento. No entrar en el fondo si el delito se ha cometido o no. Por eso la defensa va a enfocar así.
Claro, es que eso tiene mucho tomate, ¿eh? Sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, no se llevaba una cosa que quería haber tratado, es que no sé si habéis tenido oportunidad de ver, pues los nuevos planteamientos fiscales que están ahora mismo impulsando desde la Diputación de Vizcaya. Por ejemplo, ¿no? La Diputación anunciando, bueno, pues esa nueva norma foral con medidas y deducciones fiscales que introducen cambios en el tratamiento tributario. Dicen que para reforzar el arraigo precisamente empresarial, la atracción, la fidelización, etcétera, ¿no? Bueno, algunos dicen esto rompe con el resto de los territorios, así se rompe la unidad de acción, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que se necesitan algunos movimientos, eso está cada vez más claro.
Sí, indudablemente representan una iniciativa innovadora y un tanto avanzada en la modificación, la renovación de las normativas fiscales, aunque tal vez parece haber pillado por sorpresa pues al resto de haciendas forales y no ser del gusto de todas ellas. Y desde luego el hecho de que no exista pues un consenso amplio en relación a la viabilidad de este tipo de medidas y demás, pues explica este inicial incipiente malestar también. Sobre el papel parecen medidas especialmente motivadoras para una realidad que en la práctica no se está sustanciando al gusto de las instituciones por impulsar todo esto de la recuperación del talento y de la territorialidad de las empresas, la ubicación, etcétera, etcétera, ¿no? Donde los déficits que nuestra industria y nuestro mundo de negocios tiene, pues plantea importantes retos y serias dudas de cara al futuro.
Sí, Juan María. María.
A mí en esta cuestión, es decir, yo lo analizo desde el punto de vista del fondo y de la forma, ¿no? Sí, yo creo que desde el punto de vista de la forma es muy difícil que oponernos, ojo, en una primera lectura, es decir, sin profundidad excesivamente, ¿no? Pero bueno, tú realmente sí que lees el documento que han hecho llegar a bastante gente y de cara sobre todo al acto de mañana en Madrid. Y en esa cuestión yo creo que es muy difícil oponerse, más allá de disquisiciones técnicas o de aplicación inmediata que pueda tener el tema. La segunda cuestión es el tema de la forma. Realmente este tema lo podríamos haber hecho con mayor consenso. Es decir, se podría haber, en lugar de ser un planteamiento que hace individualmente la parte, vamos a decir, nacionalista, en este caso desde la Diputación y desde la responsabilidad que tiene la propia el propio departamento, realmente se podría haber adornado de un cierto consenso, sabiendo que el tema de la armonización puede estar presente pasado mañana, y de hecho, pues yo creo que él se hubiera tardado 12 horas en levantar la mano y decir que, oiga, que es que esto hay que llevarlo a las juntas y que las juntas podemos tener algunos problemas. Más allá de que igual la Diputación de Álava también estuviese trabajando en el tema o que Gipuzkoa estuviese trabajando en el tema. ¿Qué nos hubiera costado el tema de cuidar un poco la forma? De haber buscado un planteamiento más de consenso y sobre todo que le da una proyección, creo que de mayor fuerza, ¿no? A mí esas son las cuestiones que siempre me quedan un poco en la duda, ¿no? Yo creo que es una apuesta que es realmente necesaria, creo que hay que hacer algo para mover el árbol de la recuperación del talento y de ser un poco más críticos con la situación que estamos viviendo en este país. Y luego la otra cuestión, yo siempre digo lo mismo, es decir, tanto nos cuesta ponernos de acuerdo y por qué a veces lo hacemos de una manera tan individualizada o tan protagonista, ¿no?
María.
Pues yo estoy encantada. Me parece un acierto. Como empresaria me parece fantástico todas las bonificaciones, deducciones y ayudas para mantener las empresas aquí, porque es verdad que desde el tema famoso catalán, que dejaron que las empresas simplemente con acudir al notario ya no tenías que justificar el por qué te llevas la empresa a otro sitio, me consta que hay muchísimas empresas que se han ido a buscar en Madrid, y a mí mantener el arraigo por temas fiscales, pudiendo y sin que perjudique a la caja y sin que perjudique a otras medidas sociales, ya que estamos en los años de bonanza en la fiscalidad, que se pueda fomentar medidas que generen y arraiguen y mejoren las condiciones de los trabajadores en Vizcaya y de las empresas, y que permanezcan aquí, yo estoy personalmente encantada. Respecto a el extrapolarlo a Guipúzcoa, Álava, bueno, pues ahora coincide con las tres diputaciones, tienen el mismo color, pero yo prefiero ahora mismo que se haga cuanto antes, que seguro que las otras dos diputaciones irán en la misma senda viendo este anteproyecto, que no deja de ser un mero anteproyecto lo que se va a presentar mañana en Madrid, pero bueno, yo creo que recoge una serie de medidas buenas para arraigar empresas en Euskadi y en Vizcaya, y empresas en Vizcaya implica empleo implica mejora implica tributación implica gasto, o sea, es que va todo en cadena. Fomentemos, ayudemos a esa pequeña empresa que de verdad es el 99% del tejido empresarial y muchas veces pasa inadvertida si no es de carácter industrial.
Pues María Tato, Juan Mari Gastaca, Mikel Uriguen, que tengáis una buena jornada. Así que nada, disfrutad del día. Venga, agur. Y nosotros ahora dejamos en manos de Esti Ortega precisamente las noticias del día y luego, pues, Egunon Magazine para disfrutar de la mañana. Así que sed felices y haced felices a los demás. Agur. I'm gonna grow myself a giant afro.